Bueno, bien. Algo raro, no se escucha. Muy raro. Bueno, ¿bien? ¿Sí? ¿Contentos? Sí, está bueno. Vamos a seguir. Sí, vamos a seguir con lo que estábamos, porque hay muchas cosas más en el tema del cómo. Muchas veces nosotros entendemos que estamos delante de una generación huérfana. Es verdad que estamos, que tenemos que ser mucho más, un abordaje mucho más profundo. ¿Por qué? Porque si el problema no es la droga. El problema es que hay un pibe que no habló. Sí, adelante. Y el problema no es el abuso, esas cosas. Esas son cosas que provocan la orfandad. Son la consecuencia de la orfandad, bueno, la baja estima, lo que veníamos hablando. Vamos pasando, yo hace un poquito. Vamos a la próxima. Esto, bueno, los chicos tienen razones que los llevan a callar. Y el temor a las represalias, el pudor, la resignación, el resentimiento. Algo me pasó con mamá, con papá, algo no solucioné. Por eso estoy preso, por eso estoy en la esquina fumando, por eso estoy, no sé. Todos tenemos cosas siempre para solucionar, con mamá, con papá. Pero gracias a Dios nosotros tenemos, no sé, el Señor, la iglesia, donde podemos desahogarnos, podemos hablar. Pero a veces no tenemos muchos espacios tampoco, porque está todo hecho para que alguien hable. Digamos, por eso que las reuniones caseras o las células funcionan tan bien, porque ahí vos te desahogás, jugás, no sé, toman algo, hay otro clima. Pero si dependemos solo del culto, es muy difícil, porque no está hecho para que vos hables. Está hecho para que vos escuches. Está todo armado para escuchar. No, para escuchar alguien que va a hablar. Entonces está todo hecho para que vos escuches, pero que no hables. ¿Se entiende, no? Y nosotros tenemos que hablar primero para sentirnos bien y desahogarnos y ser libres, pero a la vez también prepararnos para escuchar. Y a veces nosotros hablamos, bueno, yo después va a dar en el otro taller que va enganchado con este, la escucha activa, que uno ve que uno está siempre interrumpiendo. Uno te está hablando, ah, sí, ya lo sé, sí, ya estuve ahí, sí, déjame hablar, ¿no? Estamos siempre interrumpiendo, está comprobado que son 13, 14 de uno que ya te interrumpen, digamos. Entonces es muy importante entender que los chicos se callan porque tienen temor a las represalias, como decir, mirá, si voy a decir que mi tío me violó, que mi papá me tocó, de que esto. ¿Se entiende? Hay temor, los chicos en la escuela tienen temor. Todos, cualquier persona que ha pasado por una situación que tiene que denunciar, que tiene temor. No, ¿qué vas a contar? No contés nada, ¿eh? No contés nada de lo que te pasó, ¿eh? Y se calla. Y ahí viene la droga. Y ahí viene el boliche. Ahora acá en Buenos Aires, de lunes a lunes tenés boliche. Digamos, y vos estás, tum, 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 digamos, te vas olvidando de lo que te pasó y es como que vas tapando, que en algún momento va a explotar por algún lugar. Digamos, cuando sos chico, cuando sos grande. Sí, ojalá que explote algún día, pues si no, chao, te vas sin contar lo que te pasó, nunca. Entonces, es tan importante generar estos lugares de encuentro, por eso ahora vamos a hablar sobre la importancia de abrir centros culturales, espacios donde pueda haber literatura, biblioteca popular, no sé. Yo soy bastante popular, ¿eh? Digamos, y creo que necesitamos eso con los chicos. Necesitamos ser bastante dinámicos en la enseñanza y, por ejemplo, ahora estuve en un seminario o en una fue una a nivel regional en Quilmes, fue como un simposio o un seminario de educación, pero la educación más barrial, la educación alternativa, ¿no? Y está interesante las organizaciones sociales. Las organizaciones civiles, todos los que están queriendo hacer algo desde la música, desde el arte. Te encontrabas con uno que está enseñando, es una academia de música en Varela, otra academia, y así, ¿viste? Digamos, están buscando la onda, ¿viste? Para poder sacar al pibe de la calle, de la esquina, porque no tiene papá, no tiene mamá, están descuidados. Es un tema grave. Y nos necesitan, ¿viste? Yo me siento que nos están necesitando y nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, a veces por falta de a veces de capacitación, de entender otras cosas, de querer algo más. Necesitamos algo más del culto. Necesitamos una búsqueda personal también con Dios, pero a la vez necesitamos instrucciones y alguien que, bueno, estamos para eso. Yo en este caso, de refrescarnos, de despertarnos, de avivarnos. Dale, hey. ¿Cómo? ¿Cómo es que no estamos generando vida? ¿Cómo no estamos, no estamos pariendo hijos? ¿Eh? No estamos teniendo, fructificando, tratando de incorporar a otro al camino del Señor, decirle, vení, luego vení por el camino, te caíste, vení que te levanto, ayudemos a la gente. Pero acá vemos un gran problema, porque los chicos tienen razones que los llevan a callar, que es el temor a la represalia, el pudor, ¿no? No, mirá, no sé, ¿qué le voy a contar a esto? Aparte, ¿en quién va a confiar? ¿En quién voy a confiar yo? ¿No? El maestro no me puede escuchar, porque si ya el maestro se acerca demasiado, ya puede haber una denuncia, ¿viste? El maestro está muy atado, los docentes, ¿viste? Entonces, ¿a quién le van a hablar, viste? Y nosotros, que medio que pasamos de largo, porque estamos muy apurados porque empieza el culto, y después estamos muy apurados porque termina, y tenemos que hacer los canelones, parece que se nos queman, ¿no? Y estamos, en vez de que cada uno esté ocupándose de la verdad del otro, por un tema de que yo soy la iglesia, un tema de que yo soy el templo, un tema de que yo soy el que tengo que, el responsable, porque al final de cuentas, el que va a dar cuenta delante de Dios, voy a ser yo. Me va a llamar a mí solo, digamos, voy a estar yo, Beto, no, me va a llamar Luis Alberto, y ahí voy a llegar yo, Jesús, ¿qué tal? Vengo con, solo. No vengo con nadie, solo, y voy a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿No? Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender estos tiempos, que los chicos no hablan porque van tapando, con justo adicciones, es sin palabras, ¿no? La palabra adicciones. Y así con un montón de cosas, con internet, con un montón de cosas que se van distrayendo y van ja, con esto y con lo otro, van ocultando un montón de cosas que les pasó. Solo el Espíritu Santo puede hacer con que ellos puedan, y una mirada diferente, una mirada que los haga reflexionar, una mirada que les dé confianza, una persona que los ame y que le tenga cariño, y que ellos puedan decir, le voy a contar a este. Y la persona es libre cuando habla. Está en la Biblia. Cuando si confesare tu pecado, serle fiel y justo para perdonar tus pecados, ¿no? Y el pudor. No, voy a contarle y no, y si me tocó, si la resignación, ya está, lo que me pasó, ¿a quién se lo voy a contar? Estoy resignado. Y el resentimiento, ¿no? El dolor que tengo, estoy un resentimiento, un odio, que ahí viene el bullying, viene un montón de cosas. Argentina es número uno en bullying. Digamos, no es problema al pibe que le hacen bullying, hay que tratar. Y el que hace bullying también hay que tratar. La violencia de género. Todos atacamos al hombre, está bien, pero ¿quién trata al hombre? Tenemos una ONG de un pastor amigo que trabaja en Caleta Olivia, y esta ONG, Patagonia Viva se llama, ellos están trabajando con el hombre. Porque por ahí va la mujer y le denuncia, ¿no? Y sí, le ponen la perimetral, y tenés 100 metros, 200 metros, no lo podés tocar, todo, listo. Y si no, vas preso, listo. Todos tratamos a la mujer, que hay que tratarla y hay que ayudarla, por supuesto. Ahora, ¿quién va a buscar al hombre? Y esta ONG, este pastor, esta iglesia, 56 recuperaron y volvieron a sus familias. Porque se dieron cuenta que el problema va desde la niñez de ese hombre golpeador, algo le pasó. Por eso que nosotros tenemos que ser muy profundos en la mirada y muy profundos en el abordaje, porque eso también es tener misericordia y llevar a un Cristo lleno de amor y de misericordia y de poder entender también que está repitiendo una historia el tipo. Si es violento, por algo es. Y esto no quiere decir aplaudir, bueno, hay que entender, algo le pasó cuando era chiquito. No, pará, te estás zarpando, no hagas más porque vas en gana, ¿no? Pero es así. Pero también debemos llegar a esa gente. ¿Se entiende? La mirada mucho más profunda, la resignación, el resentimiento. Bueno, vamos rápido, así podemos ir a lo práctico. Me gusta ser práctico, me gusta que podamos pensar el cómo. Está bien, todo bien lo que vos me decís, pero ¿cómo hago? Bueno, vamos. ¿Cómo atendemos a estas generaciones? Bien, la importancia de la adopción, ¿no? Por ejemplo, yo tiro aquí algunas cosas que podemos abrir. Centros socioculturales y deportivos, hogares para niños, clubes deportivos, comedores, geriátricos, centros de atención familiar, escuelas de música y oficio, apoyo escolar. Y así podemos tener un montón de cosas donde podemos atender a la comunidad. ¿sí? Seguramente algunos están estudiando trabajo social, no sé, o otro tipo. Voy a decir, viene uno y me dice un día en Mendoza, Beto, yo no sé qué voy a hacer, soy contador. Y a mí me gustaría haber tenido así como vos, viste, una onda como trabajador social y todo. Le digo, ¿quién te dice que como contador no puedes brillar? Y bueno, y estuve hablando con él un montón, con él, ¿viste? Me dice, tengo bien, estoy bien de plata, tengo todo, pero estoy insatisfecho porque no puedo servir, porque entendió de que no tenía que trabajar en la iglesia, tenía que ser de iglesia y trabajar donde sea. A la semana me llamó contentísimo porque estaba, el intendente lo llamó para que le haga un trabajo y lo vio tan serio con su familia y con todo, que él lo invitó a cenar al intendente y el intendente estaba maravillado de tener un contador honesto, no, que él sea distinto, cristiano. Entonces él pudo mostrar, entonces le dije, y él me llamó feliz. Es más, en una de los seminarios que estuvimos dando, se vino de Mendoza para conocer Buenos Aires y me vino a ver y fue justo ese día, tenía seminario y me cayó así, me abrazó, estaba feliz por lo que, por haber entendido ese clic que necesitamos para saber de que no hay nada que nosotros en nuestras profesiones no nos lleven a hacer luz, digamos, en cualquier lugar. Yo siempre digo a los chicos en las escuelas, igualmente tratá de hacer lo que te gusta, tratá de hacer lo que te gusta, pues vas a ser feliz, te levantás feliz porque vas a laburar en algo que a vos te apasiona. Entonces hay que buscar eso, acordate, hay que buscar eso, de tratar de hacer algo que a vos te gusta y estudiar y prepararse y capacitarte en algo que vos amás, entonces vos vas a servir y vos vas a disfrutar mucho más. Si no lo hiciste o si estás más grande, ya no tenemos más, listo, no importa, en lo que sea nosotros podemos servir, ¿sí? Y hacer algo por el otro. Yo creo que en esto es medio, viste, alguien puede decir, no, pero mirá, es mucho compromiso. Bueno, ¿y? Por eso hablamos de morir. Si morís, sabés que, hola, pasa. Adelante. Si vos aprendés a morir y a negarte a vos mismo, yo digo sí. Nosotros en la ONG, Olla, Pelota y Guitarra, ahora fuimos como a escuchar a una ONG que nos quiere ayudar en prestar servicio, en ayudarnos a escucharnos y ver cómo estamos para poder mejorarnos. Y esta ONG decía así, en la mayoría de las organizaciones o en las iglesias, pocos hacen mucho. ¿Esto qué te lleva? Te cansás, te enojás, porque no vino, porque aquel no viene, no hace nada, nadie se pone la pila, te pones mal, ¿verdad? Y te enojás. Ahora, ¿sabes qué? Tenemos que aprender a que muchos podamos hacer poquito. Entonces, en un centro cultural, vos podés enseñar, ¿sabes qué? Guitarra, el martes que vos lo tenés libre, el martes de 5 a 6. Y el bajo viene de 7 a 8. Y cerámica hacemos de 8 a 9. Y de 9 a 10, bueno, vamos a dormir. Eso, tampoco viene el día a la noche. Y a las 11 de la noche que enseñamos. No enseñé nada a mí. Digo, y ahí tenés la tarde, tenés la mañana, tenés, digamos, entre todos, creo que nos falta pensar, nos hace falta pensar mucho la iglesia que queremos, repensar esta iglesia que tenemos y readaptarla a este tiempo y saber que, bueno, que hay muchas cosas buenas, que tenemos muchas estructuras buenas, tenemos recursos, tenemos un montón de gente re linda, pero simplemente hay que abrir la cabeza y nacer de nuevo para poder entender estos tiempos y decir, bueno, yo puedo trabajar en el club deportivo, puedo colaborar con pelotas, puedo llevar conos, por ahí no voy a ir, pero puedo comprar la red y puedo, bueno, ir un ratito como profesor de educación física a enseñarle a los chicos vóley, podemos armar hockey, podemos, chicos, de todo podemos hacer. Ya no hay clubes, no hay sociedad de fomento, no hay lugares de recreación, estamos en el tiempo de la desconfianza. No, ¿y con quién vas a ir? ¿A dónde vas a ir? ¿No? Yo mismo, con los cuatro hijos, el celular mío no, lo compré hace 2 años y lo pagué 2 veces. Porque sí, yo tengo 4 hijos, son grandes todos, pero igual estoy ahí, viste que uno está así, estamos así. Casi chupo el micrófono, ¿viste? Me pasó una vez. Hablaba a través de la bombilla, era un micrófono, ¿ves? Max, Maxwell en Mars. Bueno. Y centro de atención familiar, ¿sí? Un lugar donde pueda haber algunos profesionales que atendamos a la comunidad. Una hora. ¿Sabes que estamos acostumbrados? Va uno y está todo el día. Se quiere matar. Y es un bajón. Y no es de Dios eso. Porque entre todos nos podemos organizar, armar un organigrama y armarlo. Un buen proyecto social donde cada uno es feliz. ¿Sabes por qué? Estás, haces tu tarea, estás libre, estás contento, te sentís, lo haces bien al laburo, porque vas una hora. Después, claro, tenés el que por ahí se come dos o tres horas porque él se anotó para poder ser el que atiende, el que acomoda, un administrador para anotar a la gente. ¿Se está entendiendo dónde voy? Estoy tirando cosas nomás, porque eso después en cada lugar, cada congregación, cada pastor tendría que ver y bueno, voy con lo hacemos. Pero también lo podés hacer con una organización civil, lo podés hacer como una ONG, lo podés hacer como los jóvenes que se juntan para armar algo en el barrio. ¿Quién te va a impedir? Lo que sí, seguramente hay que hacer las cosas también con unidad, para incorporar también lo espiritual, para hacer las cosas en amor. En amor. Así que bueno, vamos a la próxima. Por supuesto que podés abrir todo esto, porque todo eso, perdón, yo voy a ponerme la anterior. Todo esto seguramente cualquier gobierno te lo puede poner, tiene la plata, pero ¿sabes qué? No tiene la metodología de trabajo. Tiene el dinero, tiene los recursos, pero no tiene la metodología. Tuvimos en Carlos Paz, en Córdoba, y estuve ahí hablando con el segundo, el intendente, porque el intendente no estaba, visité unas 20 escuelas, toqué con la banda, y el chabón lee el libro y lo mira y dice, yo quiero esto. Y él mismo se dio cuenta al leer el libro y dice, ¿sabes qué? Mirá, tengo un skate park, estamos armando un centro cultural, estamos hablando de Carlos Paz, no sé si no tendrá una coparticipación de aquella, debe tener muchos recursos. Digamos, lo superó a Mar del Plata en todo lo que es teatro, arte, en un montón de cosas. Y me dice, tengo todo esto, pero no sé cómo trabajarlo. Le digo, bueno, hagamos un convenio con la ONG y yo te preparo la gente. Y la idea es esta que viene ahora, vení, Joa, por favor. La idea es esta, poder entender de que debe haber una manera de atender, ¿no? El qué, bueno, es lo que puedo armar. Armo un lugar de encuentro que puede ser el centro cultural, la escuela, lo que recién hablamos. Ahora, el cómo, ahí es donde nosotros por ahí fallamos y no nos equivocamos y no nos ponemos a pensar. Y no, vamos a abrirlo, ¿viste? Y le hablamos de Jesús. Listo. Hacer algo cristiano, no te viene nadie. Tenés que hacer algo. Sí, lógico que cristiano le hace falta. Poner un cartel. No, somos el pueblito de Belén. Listo. Te van los de Belén nomás. Alguno de Judá también te cae esto todo bien. Pero digamos, si vos querés hacer algo que tenga que ver con el barrio, con la comunidad, tiene que ser algo que sea para todos. Que sea para todos. Que sea inclusivo. Donde podamos recibir a cualquiera que venga a estudiar. Entonces, ¿qué tengo que tener? Por ejemplo, conexión humana y empatía. Conectarme humanamente con el chico. Human connection, ¿no? Nosotros tenemos ahí un video, pero no sé si va a salir el video, ¿sale el sonido? Vamos a ponerlo. No, lo tenemos en el pendrive. Vamos a prepararlo. El de Rita Pearson. Bueno, ¿cómo generar confianza? Viene el chico. Entonces el profesor está preparado, el bajista, el guitarrista, el que da cerámica, el que corta el pelo, todos tienen que pasar por un seminario de laburo social, cultural, en este tiempo, el siglo XXI. No es, viste, es bueno, viste, viene uno y te arruina todo. Viste, Deuteronomio 4 le empieza a hablar, viste, hasta que no lo para más. Y encima sale contento, ancho, por decir, le prediqué. ¿Viste? Y los chicos están necesitando el ejemplo. Los chicos están necesitando la atención, el generar confianza, ¿para qué? Escuchar. La conexión humana, ¿para qué? Escuchar. La empatía, ¿para qué? Escuchar. ¿No? Empoderar, que eso es una palabra que se está usando mucho, que significa darte poder o soplarte brasas, soplar las brasas, ¿no? El arte de soplar brasas. Joan se está recibiendo de coaching, ¿no? Y tienen ese arte de soplar brasa, de encontrar en el otro el potencial para poder ayudarlo, ¿no? Y Dios es así. Dios le dice a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Quiere decir, Dios mira lo precioso en nosotros. Y nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, también debemos ver las cosas buenas que la gente tiene. Pero enseguida prejuzgamos, juzgamos, condenamos, criticamos, estigmatizamos. Ah, si es de ese barrio, tremendo, debe ser terrible, ¿no? Enseguida estigmatizamos, enseguida condenamos. Y Dios no nos manda hacer eso, Dios nos manda amar. Y entonces empoderar es potenciar la capacidad de la gente. ¿Y cómo puedo potenciar la capacidad de ella si yo no la conozco? Si yo me pongo a hablar un ratito con ella, ya empiezo a saber qué hace, qué le gusta, su familia, dónde vive, ¿no? ¿Cómo llegaste a este centro cultural? Qué bueno, ¿no? Por ahí esto pasaron dos clases, tres clases en que podemos hablar más íntimamente. Ahora, por ahí en la primera clase, ella quiere hablar. Y yo tengo que escuchar y parar un poquito de enseñarle la guitarra y escucharla. ¿Se entiende? Porque tampoco es una escuela de música. Tampoco es, viste, que tan interesado en que aprenda tan, digamos, sí, hay que hacerlo para que aprenda, pero tampoco estás preparado para dejar el bajo a un costado y escuchar a la gente. ¿Se entiende? Pero yo digo el bajo, la guitarra, pero en todo sentido. A veces vos tenés una amiga en la escuela que quiere hablar y vos sabés que está mal. Abrazala y escuchala. Probalo. Y vas a ver cómo se abre. Y generás confianza escuchando. Por ahí tenés ganas de decirle, viste, no, pero vos tenés que... Pues enseguida somos los consejeros number one. O nos pasa siempre porque eso hizo la religión con nosotros, eso hizo el sistema religioso. Tenés que hablar, tenés que predicar, ¿viste? Entonces, estamos en un nuevo tiempo, estamos en una nueva generación y tenemos que cambiar este modelo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Ah, vamos a cambiar el modelo. No, el modelo en el sentido de poder reacomodar, repensar, reinventarnos, porque el mundo se reinventa, porque todo va cambiando, y nosotros también tenemos que ir cambiando, sin dejar los valores, la palabra. Yo soy fanático de la teología, yo estudié teología, y soy fanático de la teología, me encanta la Biblia, me encanta, porque está todo ahí, y muchas cosas que hago trato de que sean bíblicas, inclusive hasta el hablar de empoderar, y descubrí que empoderar es apacentar, es llevar los sentimientos del otro. Apacentar es como diciendo a la oveja, viste, cortarle el pelo, estar con ella, ver qué necesita, viste, ver en qué es buena, por acá no, por acá sí, viste, digamos, es potenciar realmente las capacidades que la gente tiene, pero para potenciar la capacidad de ella la tengo que conocer. Tiene que haber relaciones, tiene que haber vínculos, y eso se da con el tiempo. En base a lo que ella me pueda ir hablando y diciéndome, yo voy a ir descubriendo en qué pueda ser buena y ayudarla a que eso fluya. Eso es apacentar. Y Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Nosotros tenemos el mandato de Jesús que nos dice, vayan y apacienta las ovejas, y estamos, le damos un folleto. Jesús te ama. Y la gente te quiere decir que quiere escuchar que vos la amás. No que Jesús te ama. Sí, Jesús te ama. ¿Quién es Jesús? El sodero. ¿Quién es? Si no lo conocen. Entonces, tenemos el de Rita Pearson. Vamos, esta es una profesora del Bronx, de Estados Unidos. Y una grosa. Y me encanta ella por cómo explica todo el tema de la conexión humana. ¿Se lee?
My entire life, either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse, or attending negative periods.
Bueno, Saben que los niños con más problemas nunca faltan. Y una cosa que dijo súper importante es que de entender primero, ¿no? De las relaciones, de la importancia de entender antes de ser entendido. Y a eso nos habla de ser profundos en el abordaje, ¿no? Si yo entiendo primero, puedo... Wow, el saber por qué, sus reacciones, su conducta. Y puedo saber también cómo, desde dónde puedo trabajar, si yo lo conozco. No hay que todo... Ah, son todos pecadores, hay que predicar el evangelio. Sí, está todo bien, sí, es verdad. Es verdad. Ahora, para hacer un trabajo efectivo de una restauración integral en la vida de la persona, yo debo manejar también no solamente la parte espiritual, sino también ayudarlo en todas las áreas, ¿sí? Emocionales, afectivas y todo lo que le pasó a ese chico, que es así, porque es así, por qué se conduce así. Y una de las cosas que yo tuve 2 años siendo docente de educación cristiana en una escuela y armé como una... Creo que lo tengo ahí, el dibujo de identidad. ¿Está ahí? Entonces, hice un diseño, un dibujo, que tiene que ver con un árbol y una casa. Bueno, ahora se lo voy a mostrar. Pero el por qué las conductas, el por qué las manifestaciones negativas en la vida de la gente, también tiene un problema de raíz y un problema de falta de base, de fundamento, lo que hablábamos hoy. Salmo, en el capítulo 11, versículo 3, dice, si se destruyen los fundamentos, ¿qué hará el justo? ¿No? Digamos, los fundamentos se están destruyendo, que es la familia. No hay familia, no hay papá, no hay mamá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos nosotros? Bueno, justamente trataremos de poner mejores fundamentos en esa vida que no está perdido. Porque Dios puede restaurar todas las cosas. Pero para llegar a esa persona a Dios, para llegarla a que entienda, tiene que verlo. Por eso es muy importante que nosotros, en vez de hablar, mostremos. Entonces, está por abajo. Y pude hacer este diseño. Ahí está. Y bueno, y lo armé, digamos, la casa que tiene un fundamento que lo más importante es lo que no se ve. Digamos, vos podés irte para arriba todo, pero si tenés un buen fundamento. Y lo mismo las raíces de un árbol. No puede dar fruto, puede ser lindo, pero nadie ve que lo más importante no se ve. Y la misma, los fundamentos y los valores y los principios que los chicos tienen que tener cuando nacen. De 0 a 7 años, justicia, honestidad, identidad, esperanza, verdad, amor. Todo esto tiene que recibir. Para que luego su conducta, lo que soy, le va a dar... Va a ser la consecuencia de lo que hago, ¿no? Digamos, hay que invertir en lo que la gente es, ¿no? Por eso que a veces nosotros no queremos perder tiempo con la gente y seguimos una religión, porque la religión es sin compromiso. El ser legalista, mirá, aquellos, son todos pecadores, nosotros somos los santos. Es verdad, dice la Biblia esa, sí dice la Biblia esa, pero no agarrés como un legalista eso, sino que entendés de que nosotros tenemos que sacarlo de las tinieblas para que conozcan la luz. Entonces, debo abordar y debo trabajar de una manera que pueda llegar a ellos entendiendo que por ahí no recibieron injusticia, no vieron honestidad en su casa, no hubo identidad, no hubo límites, no hubo valores, no hubo amor, reconocimiento. Cuando el pibe se equivocó, decirle, no importa, mi amor, va a estar todo bien. O, ¿lo hiciste bien? Qué bueno lo que hiciste. ¿No? Esperanza, ¿no? Crecer en un ambiente de esperanza, que todo va a salir bien, aumenta la autoestima del chico, digamos, el nivel de confianza en esperar que todo mejore. Ese es un clima que se va generando en la familia. Entonces, la consecuencia, o la verdad, ¿no? Decir, no, chico, usted tiene que decir la verdad, después llamó a la tía, decirle que no estoy, ¿no? La típica, ¿no? Entonces, digamos, todo acá, el amor. Entonces, todo esto es lo más importante porque ahí se va a generar mi identidad y voy a saber quién soy. ¿Quién soy? Si sé quién soy, sé a dónde voy y sé lo que tengo que hacer. Y esa identidad te la da después, cuando no tuvimos padre o madre, te la da la palabra. Y vamos entendiendo un padre de huérfanos y necesitamos Biblia, necesitamos leer, necesitamos crecer y entender, principalmente el Nuevo Testamento. No colgarnos tanto con el Antiguo, porque la Biblia toda es buena. Ahora, nosotros tenemos una doctrina que es neotestamentaria. En Cristo la ley se abolió, digamos, comienza el tiempo de la gracia. Entonces, es muy bueno, lo sabemos, está todo re lindo, pero mi doctrina y lo que yo tengo que leer para poder saber qué tengo que hacer, está ahí, Efesios, Colosenses, Romanos, ¿se entiende? Filipenses, Tesalonicenses, ahí están las cartas paulinas para este tiempo. Ahí me habla cómo tengo que ser como familia, como padre, como esposa, como hijo, como ciudadano. En la iglesia, cómo debo entender la iglesia, que tengo que edificar en amor, que tengo que ser de bendición, que tengo que morir. En el Antiguo Testamento, viste, seguimos matando animalitos, viste. Acá no, acá el que tiene que morir sos vos. Y el cordero ya murió, Jesús fue y se... Ahora, después dice, ¿quién va a morir? Digamos, aquel que está en él debe andar como él anduvo. Entonces dice, ah, debo andar como él anduvo, yo ando como Jesús, dale, morí como Jesús, a ver. Ahí sí te la bancás. ¿No? Entonces, lo que hago, la personalidad, el carácter, las reacciones, las actitudes, los comportamientos y las conductas son consecuencias de lo que yo recibí, principalmente. Por eso hay que trabajar con niños. Por eso hay que trabajar con niños. ¿Está? Y hay que laburar con niños, con el mate, con la pelota, con la guitarra, vamos, con la olla, olla, pelota y guitarra. Y poder llegar a empoderarlos y a poder saber que si queremos que tengan personalidad, hay que trabajar el carácter, hay que trabajarlo, las reacciones, las actitudes, los comportamientos y las conductas, ¿no? Vamos a la próxima ya. No, ¿sabes que hay algo interesante acá? ¿Ve que cómo la identidad se forma? Esa. La identidad se construye de relatos e imágenes, ¿no? No nos preocupemos de que nuestros hijos no nos escuchen. Preocupémonos porque siempre nos están observando. Y no nos preocupemos que el barrio nos escuche. Preocupémonos que nos están observando y que quieren ser como nosotros. Quieren venir a jugar a la pelota, a jugar al básquet, quieren estar con nosotros, el barrio, los pibes. Y bueno, mostremos la diferencia, ¿no? Mostremos algo bien, el cariño, ¿no? Che, loco, ¿dónde vas? ¿Dónde sos? ¿Viste? ¿De dónde vivís? No, no la careteada de decir, oh, sí, vamos a hablarle de Jesús ahora cuando venga. Hacete amigo, amalos de verdad. No importa si vienen o no a una iglesia. Porque ellos se dan cuenta en el toque cuando vos los querés. Porque nosotros no estamos hablando de una religión, ni queremos que vengan a una religión. Yo quiero el bien de él y quiero que él tenga lo que tengo yo. Y eso me lleva a amarlo. Y a buscarlo, a llamarlo. Dame el celular. Che, tomá, anotá mi celular. No tengas miedo de dar tu número de celular. Tu celular no le des. Tu número, ¿no? Entonces, vos ves que el nene hace lo que hace el padre. La identidad se construye de relatos e imágenes. Y eso es el verdadero discipulado. ¿Viste? Mi esposa siempre me dice, vos, Beto, vos tenés que hacer mucho Betito Sánchez, ¿viste? Me dice. Y digo, bueno, estoy en eso, tengo ahí un equipo, tengo ahí a mis hijos, tengo ahí todo un equipo en ONG que trato de que, bueno, de que tomen decisiones, de que sean transformadores sociales también, que se metan, que no le tengan miedo a nada, pero también que cuiden sus familias, que amen, bueno. Y todo lo que uno intenta de hacer para no desviarse de lo más importante, ¿no? Que es tu casa, tu familia, el prójimo, ¿no? El que tenés más cerca de poder estar ahí a la altura de las circunstancias. Vamos de vuelta a la otra. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, en un salón, en un lugar de encuentro, en una ONG, en una escuela, ¿qué hago? Trato de generar confianza, conectarme humanamente, generar empatía y empoderar, ¿no? Potenciar las capacidades, como recién decíamos. También podemos sanar las relaciones interpersonales, porque la mayoría vienen con algún problema, con la familia, con la casa y todo, ¿no? Levantar modelos de familia, ¿no? Si hace falta familia, si no hay familia, levanta un modelo, ¿no? Digamos, tratemos de... No digo la familia Ingal, ¿viste? No sé, la familia... Encima Chalinga murió ya, todo mal. Quedó Laura, ¿viste? Bueno, listo. Se ponía a hablar, ¿viste? Sí, porque la vi en una película el otro día. Bueno, generar sentido de pertenencia. ¿Cómo hace falta lugares donde los pibes les guste y digan, este es mi lugar? ¿Sí? Generar este sentido. Y una protección también paternal para crear estos vínculos, ¿no? Vamos a la próxima. Bueno, con la ONG Olla, Pelota y Guitarra tratamos de contribuir al desarrollo físico, cultural, social y económico de los individuos en la comunidad barrial. Bien. Bueno, quería charlar un rato, ¿no? Dejar hasta que nos echen. ¿Hasta qué hora tendremos acá, saben? ¿Hasta las 7? Ah, genial. Buenísimo. ¿Sí? 7, bárbaro. Bueno, yo quería dejar un espacio para que podamos hablar y contar o decir, yo quiero hacer esto, yo estamos laburando en esto, o ponémele vuelta a la otra, yo a la anterior, la que sería la de esta, la anterior a esta. Esa, vamos a quedarnos ahí. Que este es el cómo, ¿no? Sí.
Mirando todo esto de lo que explicaba, no trabajé, digamos, en una organización, he trabajado, por ejemplo, en Colonia como profe. Y eso está bueno, y lo que vos hablabas de trabajar en el equipo, ¿no? Porque uno puede tener ganas de la guitarra, otro de enseñar a jugar a la pelota, pero justamente en eso, en el escuchar y en el cumplir todos estos pasos, después te encontrás con la problemática de cada chico y que a veces tus herramientas no alcanzan. Por
Claro,
favor, necesitas a alguien más en el equipo que te
claro.
apoye, lo que vos hablabas de la psicopedagoga o el
Exacto.
psicólogo, porque después te encontrás con toda la problemática del chico
Claro.
y los familiares y no meter la pata.
Exacto.
Y en esa parte, ¿cómo trabajan en equipo?
Es muy importante, claro. Vos tenés que, justamente cuando vos detectás o vos ves que hay una problemática, vos tenés que derivar después también, porque tenés que tener digamos, identificás el problema, lo clasificás, decir, esto es un tema para el psicólogo, este es para el trabajador social, porque la verdad que está viviendo en un lugar donde es insalubre, faltaría arreglar un techo, o hay un problema familiar serio. Esto también para la psicopedagoga, porque hay que hacer todo un trabajo con los chicos, porque están, no sé, mal, la nutricionista, mala alimentación, digamos, se puede trabajar en equipo y para eso hay que organizarse bien.
Porque esta problemática, lo que veo últimamente, que no pasa, digamos, en casos como vos explicás, con chicos que están en situaciones
No.
límites o de adicción, ¿no? En el común de los chicos
Sí.
con los que tratás, que aparentemente tienen una familia
Bien.
constituida y
Sí.
todo, empezás a descubrir problemáticas
Sí.
iguales o más
O peores.
extremas
Sí.
que las que vos
Porque,
tenías.
claro, en las clases altas también hay mucho descuido, ¿no? El descuidado, ¿no? El chico solo y los padres pensando que por darle cosas el chico va. Y no, necesita cariño, contención, un tiempo de calidad, ¿no? Digamos. Y no es fácil, ¿eh? En los tiempos que vivimos como padres, uno como padre tampoco se ve, soy perfecto. Pero sí trato. Y he pedido perdón a mis hijos muchas veces por también este sistema religioso, uno como pastor, que ha centrado en un montón de cosas, vamos a hacer, y viste, en más lugares como Santiago, y he descuidado también a veces a mis hijos, sin intención, pero, digamos, y como uno a veces está solo. Por eso hoy hablaba de que no la careteemos con el tema de las misiones, ¿viste? Porque la misión es un tema donde realmente nos interesa la misión que hace el misionero, pero el misionero es como que, bueno, la misión es más importante. No, lo que hago no es importante, lo importante es lo que soy. Y en lo que soy a mí me vas a mejorar si me preguntás, si me llamás, si me preguntás cómo está mi esposa, cómo está mi matrimonio, cómo están mis hijos, porque desde ahí se hace la misión, ¿no? Entonces, como uno es medio rebelde en el buen sentido, es decir, pará. Uno estuvo en el campo, uno sabe lo que es, y estamos en el campo, pues está en misión urbana, hoy te ningunea porque dice, bueno, es misión urbana, está acá en la ciudad, y no saben lo que uno también deja de hacer, o propuestas de trabajo, un montón de cosas, para decir, no, no me tengo que desenfocar a lo que Dios me está mandando a hacer. Y uno va viendo que las puertas se van abriendo, pero vos metés la mano en el bolsillo y seguís para adelante, y gracias a Dios que con las capacitaciones y con los seminarios, Dios nos da para poder vivir. Ahora estamos en un hogar de niños, allá en Misiones, como conté, viviendo, y me alquilé una casa y me compré todo nuevo. Todo nuevo, ¿viste? Compramos, estábamos contentos con mi esposa, porque decimos, también queremos tener algo nuestro, porque hemos dejado, en todo lugar dejás cosas y nunca creás un lugar para decir, quiero descansar, en el buen sentido, descansar en el sentido de decir, quiero tener algo mío, ¿viste? Un terreno, una casa, porque siempre estás. Y también el misionero necesita ese cuidado, decir, che, estás terminando, ¿qué vas a hacer? ¿Jubilación? ¿Tener? No, no tiene nada. Entonces, digamos, Creo que es tan profundo el tema que hemos descuidado todo nuestro alrededor. Nos hemos descuidado unos de los otros. Por la, y eso le pasa a los chicos también con dinero, o los padres con dinero, de la vorágine mismo de salir a laburar y de querer estar mejor, de querer tener... Hola, ¿qué tal? Ah, sí, búsquela, señor, por favor. Ahí está. Acá la contra, sí, no. Sí. Y digo, siempre uno quiere estar mejor, y está bueno que quiera estar mejor y mejorar su nivel económico. O la misma presión de tener que pagar cuentas y un montón de cosas te lleva también a hacer un montón de cosas. La ciudad es así, y hay un descuido. Hay un descuido a muchas veces de los chicos, ¿no? Y eso nos tiene que llevar después a hacer también un trabajo con la familia, ¿no? Por eso, cuando están en la iglesia, yo creo mucho en las reuniones de matrimonio, en las reuniones de hombres, pero allá, que se vayan a jugar, a tomar un asado, a jugar a la pelota, ¿viste? En la reunión de mujeres, en las redes, ¿no? De jóvenes, tratar de que en nuestros espacios los chicos tienen su lugar de pertenencia, pero a veces nos quedamos acá adentro, ¿viste? Digamos, nos quedamos acá adentro y nos olvidamos de que hay un montón de chicos de afuera y se nos cortan, se nos queman los papeles no saber cómo atraer a los demás, ¿viste? Y queremos traerlos a la iglesia. Y no es así, hay que armar estos espacios culturales, sociales, donde podamos generar con que los chicos del barrio puedan venir a estudiar, podamos ir, llevarlo. Porque una cosa es decirle, che, mirá, te invito a la iglesia. Otra cosa es decirle, che, estamos enseñando guitarra, ¿te gustaría? ¿Se entiende? Por cualquier pibe que está en la esquina fumándose, digo, me encantaría tocar la batería, le encantaría, pero no tiene oportunidad. Nadie se le acerca, por lo mismo porque lo estigmatiza. Estás en la esquina, estás fumando, ya no te da bola a nadie.
El lema sería llevar la iglesia a esos lugares.
Sí, claro.
Ese es el objetivo.
Claro. Es que vos sos la iglesia. Yo no, vos no llevás la iglesia. Pero vos sos la iglesia. Vos sos la iglesia que estás...
Pero ¿cómo, cuando vas allá y te relacionás con ellos, en qué momento ellos se dan cuenta que vos sos cristiano? Que vos les compartís.
Con lo que ven,
con lo que ven. Para un testimonio.
Claro. Con lo que ven.
Claro,
van a ver una persona.
Cuando ellos te conocen, ¿vienen a la iglesia o vos no? No es necesario.
Tienen que ir a Cristo.
Bueno, sí, pero sabemos que la iglesia es el lugar.
Vendrán a tu iglesia o a otra, pero Dios se encargará. Si la persona se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo entra. ¿Y sabés por qué van a querer estar con vos? Porque sos el mejor amigo. Entonces van a querer estar con vos. Che, ¿dónde vas vos los fines de semana? No, voy a tal lugar. Quiero ir con vos. Porque tenés tan buena onda que quién está con vos. Así le dice. Mi amor. No.
Y ahora una persona, por ejemplo, yo que ya soy grande, que ya no trabajo, que tengo mi tiempo, que tengo mi tiempo, yo siento que tengo para dar.
Claro que sí.
Para, y para más.
Y acá no sabés las cosas que podés hacer acá.
¿Qué puedo hacer? Una jubilada.
De todo. Más que nosotros. Más que nosotros. Un montón de cosas, mirá.
A veces, eso era lo que estaba hablando, sí. Que nos imaginamos una situación, por eso nos imaginamos una situación como él, que te vas a un lugar, que hay chicos adictos, todo.
No, porque yo digo, bueno, hay cuadra, profesionales, pedagogas, todo eso. Pero uno ya...
¿Vos qué sos? ¿Qué estudiaste?
Administración de empresas. Bueno. 40 años.
Venía a administrar el centro cultural. Estar ahí con los papeles. ¿No? Estás con los papeles, tenés mucha experiencia. Una hora, ¿eh? Una horita de tu tiempo. Vos querés hablar con la gente, está bien. Y bueno, eso. Entonces, te ponemos en el centro cultural para recibir a la gente por la mañana. A la gente que viene al centro. Claro.
Uno ni se acerca, y a veces te invita, sí, es claro. Como ser una tía, una abuela que los invita a tomar la leche, no hace falta que...
Sí, que tengamos un espacio así, digamos. Lo que pasa es que tenemos que cambiar el chip de que tengo que llevarlo a la iglesia. No, yo tengo que llevarlo a Cristo, y puede ser mi vecina, Y ¿sabés qué? En el cielo nos vamos a llevar tantas sorpresas de gente que estaba hasta con nosotros y nunca entró en una iglesia. Porque se entregó a Jesús. Ya no le gusta este.
Tenés que cambiar el chip, porque... Me tenés que cambiar. Yo sé que tengo que salir afuera y cosas.
Y toda la gente, escuchá, y toda la gente en la India... Y la gente que está en la India y en un montón de lugares que no hay templo, y se convierte, están las casas y se convierte y después se van al cielo. Nunca entraron en un templo. ¿No se salva?
No, eso lo pongo en duda, ¿no? Pero yo la iglesia para mí es la comunión, la comunidad con el cuerpo.
Pero suponete que una gente no tiene todavía esa comunión que tenemos nosotros, que estamos hace 40 años en la iglesia, y esa gente nunca tuvo esa oportunidad y quiere por ahí acercarse y venir. Pero yo la tengo que traer, no obligadamente, sino que me tiene... Sea un amigo mío va a querer estar conmigo. Por eso Jesús era amigo de los pecadores.
Y obligar no, y poner no, porque ese amor es libertad.
Claro. Pero no es el cambio de... No estoy hablando nada que no sea bíblico. Estoy yendo a la profundidad de las relaciones humanas y de cómo era la iglesia primitiva. ¿Se reunía en templos? No.
No, en las casas.
En las casas, bueno, por ejemplo. Entonces... Digamos, nosotros tenemos que volver, ese es el modelo. Ahora ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, compartían todo lo que tenían, comían juntos, era una iglesia amorosa, y estaban, en cualquier momento los mataban. Entonces, nosotros necesitamos entender este modelo de comunidad, de amor al barrio, de amor a la gente. No, es otro, es otra cosa. Tenemos que cambiar el foco, claro, no el culto.
No decís por no llegar a la iglesia como la
vemos. No.
O sea, somos parte de una realidad
distinta.
Muy distinta.
Muy distinta. Vos fíjate que la gente está tan desconfiada que ¿a dónde va? Por ejemplo, vos hacer una actividad con niños en la capital es difícil. ¿Quién te va? No, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué tenés que hacer vos? Generar mucha confianza con el padre, con la madre. Y ahí tenés que ser uno que lo lleva a jugar a la pelota. No que lo lleva a la iglesia. Yo juego a la pelota. ¿Entendés? Sos un profesor de gimnasia. Ah, va con el profe, sí. ¿Viste cómo cambia? No, va con aquel. ¿Y a dónde? Y es desconocido. Y no lo conozco. Y va a la iglesia. No, pará. No, vos no vas a la iglesia. ¿Entendés? Entonces, yo lo tengo que esperar en el club, en el centro cultural. Al centro cultural te lo mandan. Aprende guitarra, te lo mandan. A la iglesia no. Pues no conozco a nadie en la iglesia. ¿Se entiende? Después se va a dar cuenta de que en el centro cultural recibe a Jesús. Porque claro que hay un momento que vos le vas a hablar del Señor. Claro que hay. Pero no nos tenemos que apurar, a eso voy yo. ¿Me entendés? Por ahí el primer día. Por ahí el primer día te contó todo y dice, yo quiero Dios. Y ahí le predicás y se convierte en el primer día. Pero también tenemos que prepararnos para... No lo digo porque asustamos a la gente. Yo no digo de esconder el Evangelio. Yo lo que digo es de poder amar a la gente independientemente de lo que crea o no. ¿Entendés? Darle esa oportunidad de ser totalmente... Dejar que avance, dejar que se den las cosas, ¿no? Ser tolerante con el que piensa distinto. Nosotros somos muy intolerantes. ¿Es sí o no? El aborto, ¿sí o no? Ya, no podés ni pensar, no, pero pará, desarrollemos un... Todo es sí o no nosotros, ¿viste? No, nosotros los evangélicos... No, pará. Vos pensás así, yo pienso todo. No me metas en tu historia. No me metas todo en la misma bolsa, ¿viste? No me hagas como un cuadradito donde yo hago todo lo que hacen todos. Ah, vamos toda la marcha, vamos para allá, vamos todos. No, y después no cuidamos misioneros, no hacemos un montón de cosas que están mal. Entonces, cuidado. Yo soy a favor de la vida y todo, pero también tenemos que pensar, tenemos que dialogar, tenemos que discutir. No se puede hablar de política entre nosotros, por ejemplo. No se puede. Si hay un intolerante es el Evangelio, no se puede hablar. Y tendríamos que hablar de todos nosotros. Y si tenemos diferencias, gloria a Dios, porque yo no te puedo ponerme mal. Hemos visto un desastre en las redes de nuestros hermanos en Cristo, un desastre. Que Cristina, que el otro, peleándose, hermanos, sacándose del Facebook. Entonces, ¿te parece bien la iglesia que tenemos o tenemos que seguir cambiándola? Hay que cambiar muchas cosas. ¿no? Entonces eso es lo que planteamos en este espacio, de pensar, de repensar, y de también tener una iglesia del 2018, nueva, distinta, bíblica. Bueno, no vamos a dejar la Biblia, al contrario, tenemos que ser más bíblicos, porque en muchas cosas no somos bíblicos. ¿Entendés? Ay, ya me la tengo en el centro cultural. Ya te tengo en el centro cultural. Sí, perdóname. Perdóname, sí. Perdóname.
No, pues. Como malos que juzgamos y lo que criticamos a los que ayudamos. Yo me emociono, ¿no? Porque yo tengo, bueno, con mis hijas y todo así, yo capaz que las juzgo, bueno, ahora que vos hablás y decís, bueno, yo puedo ahora hacer cómo puedo llegar a ellas.
Claro.
No te solo decirle, andá a lavar los platos, limpia esto, ¿por qué no ordenaste tu cama? Sino decirle, hija, hoy no lo ordenaste, bueno. Hoy no pudiste, pero mañana acordate que lo tenés que hacer.
Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos!
Hoy sí te acuerdo de estas charlas para uno poder...
Claro. ¡Zafate! Pero no me hagas una estatua, ¿eh? No me hagas una estatua. San Beto, ¿viste? No, pero es interesante.
Es verdad que uno de chico, es verdad que uno tiene que trabajar con los chicos. Principalmente, yo tengo una infancia muy triste y capaz que eso es lo que no llegué a poder hacer con mis hijas. No tener una familia, ni con mi cuidado, un cariño. Y uno cuando es grande, se da cuenta que hay cosas que les faltan. Y capaz que no puede abrazar, porque no lo recibió. No porque no lo quiero, no lo siente, sino porque no
lo tuviste, claro.
No lo tuvo, o una familia. Yo, cuando vine acá, la verdad, yo empecé a contar, yo quiero una familia, Dios, nada más, lo único que te pido es una familia. Yo quiero una familia, la familia que nunca tuve. Cuando yo llegué, dije, esta es mi familia, la iglesia. Porque mucha gente que me llamaba, me preguntaba hasta el día de hoy, que poco con los que me conocen, ahora me están conociendo, así, y me llaman, me dicen, Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo has estudiado? Y para mí, eso es muy importante. Y bueno, pero me cuesta aplicarlo en mis hijos. Entonces, es verdad lo que dice, uno tiene que morir, tiene que cambiar esa personalidad y cambiar eso lo que a uno le hicieron y empezar a ayudar un montón, porque yo ahora pensábamos con todo lo que decía, ¿cuánta gente tenemos para ayudar? Yo con 20 años tenía un comedor, se llamaba Por Amor a los Chicos. Y a mí me identificaba porque me acuerdo cuando nosotros nos fuimos de acá, fuimos a San Juan, y mi papá nos daba un racimo de uva y un pedazo de pan. Esa era la comida de nosotros. Y yo digo, ¿cuántos chicos estarán sufriendo hambre? ¿Cuánto? Y yo peleé, me fui al municipio y puse un comedor en mi casa. Y teníamos 100 chicos comiendo en mi casa. Y a veces el municipio no nos daba ni puerta. Yo iba, vendía tortitas, mi otra hija me ayudaba, vendíamos tortitas y hacíamos la comida para esos chicos. Pero bueno, cuando llega el tema de la familia, a uno le cuesta. Le cuesta porque no tuvo eso. Así que es muy cierto lo que vos decís. Uno tiene que trabajar por el chico. Principal,
sí.
Trabajar con los chicos. Vos cuando te dicen chico, tu padre sigue la recordás y decís, verdad, esta raíz yo no la tuve.
Claro. O este fundamento, sí, ¿no? Estas raíces.
Yo no la pude tener, entonces por eso hoy no logro florecer.
Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no tiene.
Claro.
Pero vos sabés, la iglesia es la que te enseña.
De todo cuesta más.
Claro. Pero, y ahí entra la función de Dios como padre. Pero entra la función de Dios como padre, ¿con quién? Con nosotros, con la hermana.
Con el vínculo.
Con el vínculo. Con el hermano, con la hermana. No puede decir, Dios te bendiga. Sí, vení, yo te bendigo. ¿Qué necesitas? ¿No? Somos muy careta en ese sentido. Lógico. Exacto.
Cuando vos lloraste, yo te dije tus lágrimas. Ahí sentí la presencia del Señor. Y otra palabra que me dedicó, me dijo, aunque tus padres y tu madre
te dejaron,
jamás te
abandonaron. Exacto.
Y eso me llevó a mí. Y ahí recibí a Cristo.
Claro.
Mirá qué importante una
sí, sí.
Palabra.
Sí.
Aunque tus padres y tu madre te dejaron, yo estaré conmigo. Y bueno, yo sentí así.
Esa es la adopción, ¿viste? Dios nos adopta. Y el tema está en nosotros también adoptarlo como padre, porque para obedecerlo, para hacer lo que nos pide, ¿no? Para entender qué él quiere de nosotros y cómo tengo que hacer las cosas. Porque muchas veces las queremos hacer a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, nos sale todo mal. No funciona. Hacemos lío. ¿Viste?
Jesús también fue adoptado.
Y Jesús fue adoptado. No, y agarrás David, agarrás todo y decís, wow, la historia de la Biblia es tremenda. Vos decís, Dios te mandó siempre a los peores de esta sociedad, ¿no? A los que nadie quería. Perdón, me estaba levantando la mano.
La queremos un montón, se llama María del Carmen, y una vez ella nos dijo, después que había terminado la jornada de visita y estábamos en la sala donde ellos tienen la ropa para los chicos y más, nos dijo al grupo que estaba muy contenta y se sorprendía de que siendo cristianos, no íbamos al hospital a decirle a los padres que tienen al hijo que se va, no íbamos a decirle Dios, dice, como que no íbamos con ese sentido, sino que íbamos a abrazar, a llevar un mate, a dar un
uh-huh.
a los nenes.
Claro.
Obvio que el mensaje está.
Claro.
Y el mensaje está, pero lo importante, o sea, lo que necesita es la gente en ese momento, en esos 10 minutos de entrar a la pieza y charlar un ratito, es como ese cariño.
Es como el primero auxilio, ¿viste? Claro. Un primero auxilio, ¿no?
Te preguntan, ¿y de dónde viene? ¿No? ¿De una iglesia? ¿Y dónde? ¿Y dónde?
Claro. ¿Cómo es tu nombre?
María Teresa.
María Teresa.
Cuando ella hablaba, yo pensaba, nosotros estamos llamados a amar a los demás. Y en ese amor que nosotros mostremos, ahí va a
estar
como la semilla que se siente,
claro.
Que la persona va a querer eso.
Seguir viniendo, seguir estando. Ser tu amigo. Exacto. Exacto. Y hace con que la gente baje la guardia también, quiera contarnos un problema, quiera, ¿no? El servicio genera confianza, ¿no? No, no. O en una escuela. Yo en una escuela no puedo hablar de religión. Pero sí los pibes se dan cuenta enseguida. Yo les digo, soy músico, transformador social, soy pastor misionero. Les digo a los pibes y ya ves, te quedan, wow. Y después te preguntan, está primero de la pinta esta, pastor. Convidame una tuca, te dicen, ¿viste? Pero ¿sabes qué? Va generando. Yo, por ejemplo, ayer di una se ríe. Di una charla en la Universidad de Quilmes. Y ¿sabes qué? Siempre estamos, cuidado, cuidado. Yo dije, ¿sabes qué? Soy de los pastores populares, le digo. ¿Viste? ¿Usted no hay cura villero? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos pastores villeros, Leo. ¿Sabe qué? Aplaudían la gente, ¿entendés? Basta de escondernos y decir, ay, no diga que soy pastor. Loco, soy pastor, ¿cuál es el problema? Tampoco, ¿viste? Porque no somos lo de, ¿viste? Lo que están en la tele todo lo de la noche, ¿viste? Que es, igual hay pastores que están buenos, ¿viste? A la noche. Tampoco, ¿no? Sí. Sí.
Sí. Ahí yo estoy siendo Jesús para esa persona y ahí estoy siendo la Biblia
Claro. Claro, estas son estrategias justamente para mostrar lo más importante que tenemos, que es Jesús. Pero el primer auxilio, ya estamos, ¿no? Pero los primeros auxilios es eso que decía ella, ¿viste? Que es de llegar, de estar. ¿Cómo es tu nombre?
Nati.
Nati. Y digamos, es súper importante tener estos temas de abordaje, estas herramientas para poder tenerlas presentes, ¿sí? Se nos terminó el tiempo, pero después, en el segundo taller, después más tarde, va a estar Joás hablando sobre lo que sería la escucha activa, ¿sí? Que es súper importante también, que a veces siempre estamos interrumpiendo y un montón de... Yo creo que va de la mano de este, los que quieran quedarse acá, ya se quedan acá presos, ahora voy a cerrarlo con llave, nada. No, pero, digamos... Sí, claro, exacto, porque estamos, viste, siempre queriendo interrumpir. Bueno, un placer, de verdad, un placer. Sí. Y compren el libro. Bueno. 250. ¿250? ¿En serio? ¿Viste? Bueno, vayan ahora. Chicos, gracias. Entren a ollapeloteguitarra.com, www.ollapeloteguitarra.com. Un me gusta en Beto Sánchez, página. Un me gusta en Proclamación, en la banda. Suscribite a Proclamación, ok, en YouTube. Métete en Twitter. Están buenas, seguía. Están en todas las redes. Bendiciones, gracias.